Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras y señores. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Ya los veo con el rabillo del ojo a Gillespie y a Patricio Bartón. Lo veo a cada uno con un ojo distinto, porque tengo la habilidad de ponerme visco al revés.
¡Qué bueno! Buenas noches, amigos.
Con las pupilas abiertas.
Sí, ahí le vemos la cara.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo están ustedes?
Usted, muy bien. Usted sabe que la vista no funciona así. No es que con un ojo ve a uno y con otro a otro. Ve un pedazo de cada uno.
Sí. No venga acá a inventar cosas raras.
No, es verdad.
Si me tapo un ojo, con el otro veo.
Sí, pero es como una especie...
Quiere decir que funciona así.
Cada ojo proyecta como una especie de cono y hay un punto en donde los dos ojos se entrecruzan.
Eso a usted le parece que no ve nada.
Bueno, es un cono.
Y no solo es un cono, sino que vemos al revés y el cerebro lo da vuelta. ¿Vio? En verdad,
lo da vuelta. Lo que estamos viendo es para el otro lado.
Para el
Todas
otro
nuestras
lado.
Percepciones son hijas del engaño. Del engaño. Por ejemplo, no. ¿qué es el? No existen los colores.
No, si los perros ven en blanco y negro.
Por eso. No existen los colores, ni el sonido, ni nada.
No existen.
Como decía el viejo Kant.
¿Cómo decía?
Nosotros les damos a la naturaleza un sentido que no tenía, que es como si le impusiéramos nuestras leyes. Pero en realidad son las percepciones las que trazan los piolines, las coordenadas con las cuales medimos la naturaleza y nos hacemos una idea de la naturaleza, que evidentemente no es así. El cielo no debe ser celeste, como lo vemos.
Justo ahora me viene a decir eso.
Sí, le digo esto para desengañarlo, o mejor dicho, para inducirlo a perfeccionar nuestros engaños, que
bueno,
son la única esperanza que tenemos.
Pero a mí...
Hay mucha gente que está trabajando en ese sentido.
Sí,
sí, ya sabemos. Sí,
con éxito.
Ahora, sí, con mucho éxito, sí.
Mi profesora de física...
Sí...
Yo tuve una profesora de física, como tantos de nosotros.
Sí, de educación física, dice usted.
No, de física.
¡Op, do, che, hua! ¡Op, do, che, hua!
Mi profesora de física me decía, Patricio, los colores son vibraciones.
Ahí está. ¿Qué le acabo de decir? Son vibradores, efectivamente.
No.
Tenía razón su profesora de física.
Vibraciones, que usted dice la onda.
Perdón.
Entonces, según cómo le vibra, por ejemplo, usted ve el rojo, ¿ve? Color rojo, pero es una vibración determinada. Ahora, yo lo que, mi pregunta, que ella no me supo responder hace varios años, es, ¿esa vibración que percibimos es una propiedad del objeto que al que le adjudicamos el color rojo? Porque de hecho todos coincidimos en que la camiseta Independiente es roja.
Sí, así es, así es. Es una propiedad del objeto, pero nosotros la vemos.
¿Y de la luz?
Y de la luz, de la interacción entre el objeto, la luz, la nube que se le cruza en el medio, en fin, todo eso que podríamos llamar la realidad. Pero nosotros
tenemos porque
una percepción de la realidad que sirve más bien para acomodarnos, para vivir tranquilos, para sacar cuentas y para que el mundo funcione, que no para otra cosa, o sea, que no para, para ser exactos.
Claro, porque ella me prometió traerme una respuesta para la semana próxima. Esto
y no vino más, ya se vio cómo son las profesoras de física que tienen vibraciones.
Claro, me dice. No, bien más, entonces, uno ve la camiseta Independiente como la de Ferrocarril Oeste, ve otro porque la ve verde.
Sí. Lo daltónico.
Por eso está el famoso daltonismo.
Sí, señor.
Que es un tipo que ni siquiera nuestras percepciones son engañosas, calcule un daltónico.
Bueno,
el
daltónico en los semáforos hace un desastre.
Sí, sí, sí.
No, pero el daltónico ya aprendió que con el de arriba para, con el del medio...
Y por eso eso es un gran invento de los semáforos, que el de arriba es una cosa y el de abajo otra. Porque miren, si estuvieran de cualquier manera. O sea, si lo hubiera inventado yo el semáforo, por empezar habría una sola lamparita.
Que claro. Es avance.
Y iban cambiando los vidrios.
Bueno, pero vio que en algunos lugares es apaisado, no es vertical el semáforo.
Sí, tiene razón, sí.
Entonces no sé ahí el daltónico que
ahí
hace.
Ahí no sé, ahí se deben armar cada tole-tole con tropillas de daltónicos. Bien.
Y hay ciudades que no que tienen solo verde y rojo y no tienen amarillo, ¿eh?
Y hay ciudades que no tienen semáforo.
También, pero creo que
yo no sé cómo están las cosas en Baigorrita, pero no me parece que hayan semáforo por allí.
Me parece que la ciudad de La Plata no tiene el amarillo en el medio.
Pues la ciudad de La Plata tiene grandes inconvenientes por las diagonales.
Sí, claro.
Claro, necesita de los semáforos más que ninguna. Pero no sé si es La Plata.
Se multiplica la cantidad de semáforos necesarios. Eso no, en eso no pensaron los cráneos que inventaron las diagonales.
Bueno, pero señor, la industria de los semáforos prospera. Sí, gracias a esas ciudades, sí, porque hay que fabricar semáforos, ¿eh?
Bueno, ¿ustedes se encuentran bien para tranquilidad de sus familiares?
Sí, perfecto.
Aceptablemente bien.
Acá tengo un informe de etiqueta, pero para damas, especialmente para damas.
Ah, muy bien, muy bueno.
¿Cómo ser la invitada perfecta a una boda?
¡Ay, ah, bueno! Muy bien.
Sí, sí. Amigas, dice, ¿qué hacemos cuando nos invitan a una boda? Bueno, además de contestar lo antes posible a la invitación, si lo hacemos en forma afirmativa, hay que ponerse en marcha.
Sí, señor.
Sí.
Pero ¿hay que responder la invitación?
Para mí no.
Sí, o no lo invitan y lo invitan.
No, según
dicen, respondés el buple.
Sí, señor,
es RSVP.
Porque para calcular la cantidad de platos, de cubiertos, de comida.
Reservé, claro. Aunque no vayamos a ir, dice, también la contestación, excusando nuestra asistencia, debe ser lo más rápida posible. Le llama, por, aunque sean las 4 de la mañana, ya mirá, no voy a ir porque no tengo ganas.
Pum. No, no, señor. Tiene y a, algo amable, tampoco puede decir porque
algo
tengo
amable, otro... ay, no voy a ir porque tengo no, que ir por, del médico.
Porque tengo otro casamiento, no puede decir.
No.
Por compromiso, porque me caso yo.
Esa sí es una buena razón.
Claro.
La otra, bueno, por ejemplo, puede ser un viaje. Tengo que viajar, es imposible. Ya.
No estoy en el país. Ah, no, porque si le llega a la casa, tengo que viajar. Viajo mañana a Estados Unidos.
¿A qué parte vas de Estados Unidos?
A Miami.
¿Qué vas a hacer?
No te puedo decir. Bueno, dejando de lado el tema de los regalos. ¿Cómo dejando de lado el tema de los regalos? No le va a regalar nada y quiere ser la estrella de la noche, Poligrilla. Bueno, vamos a ver cómo debemos vestirnos, amigas, para acudir a esa boda. Primero hay que saber qué tipo de boda quieren celebrar los novios. Si la boda es civil, religiosa,
claro.
Penal.
No, penal no. El...
Bueno, según el rito, hay muchos ritos.
Claro,
rito,
sí, por supuesto.
El rito gitano.
Ahora hay, por ejemplo, muchos casamientos que son New Age.
No me digas, ¿cómo son?
Y son, tiran pétalos de flores, escuchan música.
No, además lo más importante de esos casamientos de New Age es que la ceremonia la oficia un amigo. Usted
es un, le dice... Claro, amigo, sí, claro.
Lo casa un amigo.
No un cura, salvo que el cura sea amigo tuyo.
Pero
no.
Dorio, por ejemplo, podría ser el que lo case.
Sí, Dorio casó a muchos ya.
Sí.
Pero Dorio le va a avisar a las 4 de la mañana que no puede ir.
Sí, que no puede ir. ¿Y qué dice el amigo?
El amigo dice, sabe qué.
Un tipo, a ver, ¿qué amigo manda? Tiene que ser un tipo así, muy sonriente. Claudio Villarruel, por ejemplo.
Sí,
bueno.
Ideal. Dice, a mí me gustaría que me casara Claudio Villarruel.
Primero que devuelva los regalos. Están,
qué suerte que se casan. Qué maravilloso verlos juntos.
No, lo que puede decir es, yo los conozco a los dos, doy fe que, sí. que se quieren.
Sí, yo los vi, ¿eh? A mí no me lo contó nadie.
Bueno, no.
Dice el cura.
Y ahora vamos a ver unos videos.
No, no como otro que se calla. Esto, sí. Sí. Bueno, una vez que sepamos todo esto, entonces podemos elegir el atuendo acorde al tipo de celebración. Las bodas que se celebran en templos religiosos exigen un poquitito de mesura, amiga mía, a la hora del vestir, ¿eh?
Claro.
A nada de ir con minifalda, hombro descubierto. Escote, bueno. Ahí que no.
Pero yo me compré el vestido en una casa que se llama Río Tajo.
Sí. Sí. Agáchese que vienen los indios.
Y fíjese qué cavadito me lo hicieron.
Pero escúcheme.
¿Qué le hicieron?
Fíjese qué cavadito. Estas piernas, mire cómo se lucen así, ¿verdad?
Sí, pero mire, sí, pero tendría que depilarse.
Bueno, pero tajo... la estoy probando. Doy la vueltita, mire.
Mira. Pero usted se dejó la, tiene esa minifalda y se dejó la enagua del traje sastre.
Se le pero sobresale para probar. Es para probar esto.
Con razón. Bueno.
Después no voy a estar.
Luego así. Dice, una vez que uno sale de la iglesia, sí, podemos ir más ligeros de ropa.
Se va desnudando.
Una vez habíamos hecho una cita, hace mucho tiempo, con un amigo que traía, o que había organizado una cita con dos señoritas, y las esperábamos en un bar. Y cayó una, viajaban en el 57 las minas.
Sí.
Venían de no sé dónde.
Venían con poncho.
Entonces, no, venían vestidas comunes, con un vaquero, qué sé yo, fueron al baño y volvieron con una minifalda, qué sé yo. Y a mí me dio un poco de risa, pero es así, no iban a venir vestidas de ese modo en el 57.
Sí, pero bueno, que usted,
claro.
Pero que usted vea la previa, no me parece atinado.
No, claro, eso me llamó la atención.
Claro.
Hay muchos que después de la ceremonia religiosa se cambian los zapatos, se ponen zapatillas, se sacan el saco y se ponen una campera.
No, pero al contrario. Donde hay que estar más elegante no es en la iglesia.
Sí, pero hay que estar más vestido en la iglesia.
En la iglesia hay que estar más vestido. Las señoras siempre andan con un chal que se tapan todo el estofado. Y sí, después cuando salen, ahí bueno, empezó el asunto. Bueno, en el caso que la boda sea en otro país, con otra cultura u otras tradiciones, bueno, hay que adaptarse a ellos.
Sí, señor.
Sí, señor. Esto de ir en 57, le digo que ir a un casamiento en colectivo es un asunto,
Sí, es difícil. No tiene que ir en colectivo, discúlpeme que le diga,
No.
No.
Todo,
O lo menos un remis. Si no tiene un auto, un remis.
Sí, no. No, no va a ir, especialmente si usted, estamos hablándole a una dama en este caso, ¿no?
Sí.
Que va a ir así vestida por ahí, con ese vestido que me mostró usted, que compró en... Sí. ¿Dónde lo compró?
En Río Tajo.
En Río Tajo, ajá. Sí. No, sí. No va a ir ahí en el 182.
No.
No, no.
Aparte, por ahí va parada, le toca parada. No,
queda feo. Sí. Bueno, hay que ver el grado de parentesco, joven borrega que escuchas este programa, que tú tienes con los novios.
Claro.
Ah, claro. ¿Y qué quiere decir? ¿Que cuanto más lejano sea el parentesco, más croto tenés que ir? No sé. Pero, sin embargo, es así. Porque si sos muy cercano, claro, tenés que ir muy bien vestido. El hermano del novio, por ejemplo, va prácticamente igual vestido que el novio.
Sí, pero siempre una menos, ¿eh? Una menos siempre.
Una menos. No, nadie tiene que ser más lindo que el novio.
No,
y
claro,
nadie más lindo que la novia. El día que yo me case no va a ir nadie.
No, por eso, sí. Siempre un gradito menos. Y ahora hay algo que se estila. Que a veces todo el grupo familiar se viste, contratan un vestuarista. Todos.
Sí, señor.
Señor. ¿Qué hace? Yo no dejo que me vista nadie, me visto yo.
Señor. No, Ricardo, porque acá nos vamos a engamar.
Claro.
Muy bien.
Nos vamos a engamar en una gama cromática en toda la familia.
Para que voy a tomar una Coca-Cola.
Para estar todos al tono, ¿verdad?
Claro, porque la iglesia es color marrón.
Yo tengo acá un traje medio a cuadrito.
No va,
¿no? Nunca
no,
soy.
No, vamos.
Qué macana, porque me queda bien, ¿eh?
Color tabaco nos vamos a vestir, porque la iglesia es marrón, las paredes marrones.
¿Y qué? Para que no nos vean, nos vamos a mimetizar.
Pero,
va a quedar combinado,
hablando de marrón, ¿no es mejor el negro para el hombre? Sin embargo, a la mujer, cuidado, a la mujer no puede ir de blanco. Acá hay unas prohibiciones de colores, mirá. Aquí está.
A ver.
Para acudir a una boda. Dice, todo de blanco, no. Ni blanco ni negro total. Se total. Pueden usar estos colores, pero que no sean únicos. A mí me parece que es mejor no ir de blanco.
Para no, de blanco mujeres, seguro que no.
Porque y después los otros colores. De negro está bien, y puede haber otros colores, pero hay colores que son muy... que no son muy nocturnos ni muy de fiesta. El rojo sí, el rojo suele usarse, aunque hay que tener mucha autoridad para llevarlo.
Hay que
rojo.
Tener,
Sí, incluso muchas veces hasta combinan con zapatos rojos también,
Claro, pero un vestido estampado, por ejemplo.
No.
O a lunares, no. No, lo veo, disculpame, pero no lo veo.
Sí, pero si yo, por ejemplo, me compré el vestido en Río Tajo, Sí. Y porque soy muy llamativa y me gusta que me miren.
Claro. Bueno, pero ¿a qué va uno a los casorios? A que la miren.
Bueno, entonces yo me lo hice con Río Tajo, con pierna profunda, se llama el modelo.
Sí, 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 garganta profunda.
Y tengo la espalda, el triángulo antártico, me hice hacer.
Sí, el triángulo de las Bermudas.
No, no son Bermudas, son vestido.
Ah.
Y me lo hice hacer dorado.
Dorado sí. Está bien para un casorio. Tiene que, ¿sabe por qué es bueno? Por las luces.
Claro,
se le reflejan todas.
Sí, y además.
Le resaltan a la mujer bonita, le resaltan las curvas.
Sí, señor. Y le digo más, si usted tiene timidez, va con un sobre todo y se lo claro, saca en la fiesta.
Sobre todo de su cuñado, por ejemplo. Va con claro, cuando va en el 182, se pone sí. Sobre todo. Después se lo saca en la entrada y lo deja en el guardafango. Bueno, la hora de la boda. Bueno, señor, tiene que ir a la hora que es, no va a ir a la otra hora. No hace falta esta recomendación.
Sí,
no,
y sobre todo, si hay ceremonia religiosa, hay que tratar de ir unos minutos antes. Porque sí, eso.
¿Usted qué hace cuando hay ceremonia religiosa? Ya estoy haciendo una pregunta personal. ¿Se queda fuera con algún pretexto o entra?
No, yo entro también.
Hay que entrar porque lo relojean, la gente mira.
Claro. Ya usted no puede aducir, digamos, una cuestión de conciencia, diciendo, mire, yo no soy creyente, entonces ¿cómo voy a entrar? Todo eso.
No, pero no conviene dar explicaciones. No vaya directamente a la ceremonia si tiene un problema de principio.
No, lo que estoy diciendo, no vaya al casorio.
Lo que puede hacer es ingresar a la iglesia y ponerse contra la pared del fondo, parado.
Claro, con un pucho en la mano.
Mi viejo se quedaba afuera fumando un pucho y a mí me daba vergüenza cuando íbamos a un casamiento. Y yo le decía, entra, entra.
Conozco a muchos de esos, sí.
Y hacía pasar
pero bueno,
vergüenza.
Para, no, lo que pasa es que para entrar hay que saberse un poco de la liturgia.
Sí, si va sí. A la primera fila, sí, ¿eh?
No, bueno, no, yo me escondo siempre bien a trique, pero no. Y hago lo que hacen los demás, pero si usted no se sabe los retruques.
Claro, los retruques, y además...
Yo sabe que lo... dice, es palabra, de no sé, uno le tiene que retrucar.
No, sí, y en un momento pasan...
Yo no me lo sé, qué sé yo.
En un momento se dan las manos todos y...
Sí, o por ahí se levantan, o sí. Se arrodillan, o se sientan. Sí. Canciones sí. No hay, ¿no?
Sí, que claro que hay.
¿Hay que uno tenga que cantar?
Sí, señor, por supuesto.
Claro, por supuesto.
Yo me sé bastante, ¿sí? Porque vivía al lado de la iglesia, calcule.
Claro, sí, pero mira que me fueron cambiando.
Todas. Todas las canciones de misa me las sé todas.
Cántese bueno. Una, a ver.
No, yo no voy a faltar el respeto, no. Pero no, puedo tocar.
A ver.
Mira esta.
Linda.
Sí, muchas son muy lindas. Sí,
sí, hay muchas muy lindas. ¿Sabe lo que, si usted no se sabe, digamos, el libreto, vamos a decirle así?
Sí, ¿cómo es?
Lo peor es el hereje que se arrodilla a destiempo y queda arrodillado al lado de mi tía.
Y los otros ya se están yendo. No, pero ahora hay cosas nuevas que vienen los amigos. ¿Cómo se llaman? Los votos.
Sí, los votos, y hablan también.
Y hay cada uno que votan, que tienen cada voto.
No, escúcheme, hasta cambiaron el Padre Nuestro, vio que cambiaron la letra.
Cambiaron el Padre Nuestro, yo me pongo a rezar y en determinado momento sabe dónde me voy, a cualquier lado.
Porque usted está con el antiguo.
Claro.
Bueno.
Y vale eso.
Vale todo, señor, porque...
O sea, la divinidad escucha que yo rezo el Padre Nuestro de la vieja escuela, digamos.
Sí.
Y estoy rezando para que, naturalmente, para sacar algún provecho.
No, no es así, señor.
O para hacer alguna petición, ¿para qué ora uno? Bueno, ¿y qué? Dice, no, si no reza como es el, como es ahora, ¿quién lo cambió, Dios?
No, no, las autoridades no. Eclesiales.
Ah, cada tantos años se junta el comité más alto de la iglesia para revisar las canciones.
Dice, vamos a cambiar esto porque hay que actualizarlo. Claro. Bueno, dice, atención, poco sombrero, ¿eh? ¿Sombrero chico o sin sombrero para la mujer? Sí. El zapato de taco alto cada vez se llevan más altos.
Ah, sí, más alto.
El pelo más suelto de día y más tomado por la noche. Sí. El tamaño del bolso también suele, más chico, no vaya a ir con el bolsón del supermercado.
No. Pero ahora sí. las carteritas son mínimas, no entra nada en esas carteritas.
Entra. ¿Qué va a llevar un casorio? ¿Se van a llevar sándwiches para comer al otro día?
Tiene que entrar el lápiz de labio y la llave del auto.
Ah. Claro. ¿Qué auto? Si viene en el 182.
Bueno, la tarjeta sube, le tiene que entrar.
Claro.
Bueno, se están usando también, amigas, faldas y vestidos más largos. Colores más vivos durante el día y se van apagando a medida que llega la noche. Lentejuelas, mejor para la tarde-noche. Cuidado con las lentejuelas, porque son un arma de doble filo.
Sí, sobre todo de filo.
Sí. Si le quedan, usted por ahí encuentra alguno ahí que le gusta en el casorio, empieza a bailar medio apretado, le clava las lentejuelas,
Claro, nota que se va desangrando el otro.
Sí, hoy... claro. Hay un hombre desangrándose en la tranquera.
Son las escuelas.
Bueno, una pregunta. ¿Dónde me siento?
Acá. Bueno,
acá, dicen todos.
No, escúcheme, de la mitad, como habíamos dicho, en la mitad del salón para atrás.
Pero es que no podés elegir. La pregunta es ¿dónde me sientan? Está. ¿Dónde me sientan?
Claro. Bueno. Mira, Ricardo, nosotros hicimos, para que todos se conozcan, armamos las mesas. A vos te tocó con mis parientes de Chivilcoy. Que...
No, pero si estamos peleados a muerte.
Sí, pero la idea es que nos encontremos todos, ¿no? Y
nos encontremos todos, pero esos tipos, yo tuve una aventura con la mujer de uno de esos tipos y me corrió. Hola,
buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Hola.
¿Qué tal?
Recién llegamos de la ruta, ¿no? No llegamos más de Chivilcoy, tardamos más de una hora y media en llegar. Sí.
Ah, bueno, pero entonces hiciste rápido.
Permiso, yo me voy a retirar, ¿eh?
No, por favor, pero... siéntense que les tocó acá la mesa a las 7.
Sí.
No, quédate, Carlos, por favor, que hace mucho que no nos vemos, ¿eh?
Sí, de la última vez que me corriste con un cuchillo.
¿Y dónde está tu señora?
¿Tu esposa dónde está?
Está en el baño, recién se fue a preparar al baño, que vino con vinimos con ropa normal y nos cambiamos acá en el salón para estar de gala.
Ahí viene.
Hola.
Mirá quién está en la mesa.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va?
Ah.
¿Qué haces?
Epa.
Hola, Ricardo, ¿qué pasa que estás así?
Callate.
Edgardo, hace mucho que no nos vemos,
Hace mucho. No abras la boca.
Bueno, tenemos toda una noche por delante.
Edgardo, se ve que no te toca más la ruta por Chivilcoy, Porque
iba mucho.
Claro.
Sabés que soy viajante.
Sí.
Y antes me tocaba... La ruta esa iba, siempre me alojaba en un hotel ahí cerca de Chivilcoy.
Sí, me acuerdo.
El
hotel día y noche.
Sí. ¿No sabés cómo lo pusieron ahora, Edgar? Tenés que venir.
¿Cómo lo pusieron?
Lo pusieron todo, tiene espejos, tiene una pileta climatizada.
Sí, cambió de dueños.
En las habitaciones.
Cambió de dueños, ahora es de una cadena.
Sí. ¿Dónde hay una cadena?
Héctor Cadena se llama el dueño.
¿Y vos cómo los conocés? ¿Ustedes van así como de casados?
Y si escúchame, queda una cuadra.
Ustedes a lo mejor no lo saben, pero es un hotel para parejas.
¡Cállate, Edgar!
¿Cómo no voy a conocer si queda a una cuadra de mi casa? Pasamos siempre.
¡Ah, con razón!
Pasamos siempre caminando con Isabel por la puerta.
Sí, pasamos por ahí y a mí me trae tantos recuerdos.
Sí, cállate, por favor, cállate.
¿Cómo recuerdos? ¿Recuerdos de...? ¿Cómo recuerdos?
Recuerdos del Portezuelo, que es un tema que a mí me encanta.
Sí, sí, sí.
¿Y vos sabés que Edgardo?
Esas mañanitas de la quebrada.
Sí, qué lindo.
Edgardo, ¿vos sabés lo que el otro día me pasó? No lo puedo creer.
¿Qué te pasó?
Estoy corriendo un baúl en la habitación, corriendo un
Estabas
baúl.
Estabas corriendo un baúl.
Sí,
conjugar bien los verbos.
Bueno, estaba corriendo un baúl en la habitación y aparece un calzoncillo tuyo abajo.
¿Y cómo sabes que es mío?
Porque decía Edgar.
Digo, qué insólito.
Que ser... No, ¿sabes cuántos Edgar hay en la Argentina?
Yo digo, como qué casualidad. Digo, qué casualidad tiene que haber sido, pasó por el con el auto por acá y se le voló de la ventana.
Se cayó, claro. Y por ahí tu señora esposa lo vio, que se me caía, y lo juntó para dármelo la próxima vez que nos veíamos. Te voy a matar.
Ay, Edgar, pero por suerte yo lo guardé, lo lavé y te lo planché. ¿Crees que te lo dé ahora?
¿Qué, lo trajeron?
Sí, claro. Ya que veníamos para acá, digo, se lo devolvemos.
Bueno, gracias, hermano.
Bueno, esta va a ser una noche inolvidable, ¿eh?
Bueno, continúo con los consejos. Hay que ser discreto en las conversaciones, ya lo sabemos, no lo vamos a decir. Pero acá hay un dato acerca de los casamientos en general que creo que conviene que lo difundamos, ¿eh? ¿Quién paga qué? Momento, ¿eh? ¿Qué gastos paga cada uno? Reparto de gastos de la boda. Dice, la familia y los novios pactan el reparto en función de diversos factores, principalmente el poder adquisitivo de cada familia. Y bueno, pero hay que esconder la partida, entonces.
Claro, uno no sabe tampoco.
Claro, viene y te canta, no, nosotros estamos... desesperados, estamos muy mal de plata, no podemos pagar. Sin embargo, ustedes se preguntarán cómo es los usos, cómo son los usos tradicionales. Y acá dice, yo no estoy de acuerdo, los padres de la novia, ¿qué pagan los padres de la novia?
Todo.
Para mí tienen que pagar todo.
Y sí, tradicionalmente paga el padre de la novia.
Todo, el padre de la novia es el Paganini de este asunto, señor.
Sí, lo que pasa es que es un poco patriarcal, me parece, esa condición,
y,
¿no?
Bueno, patriarcal, pero a la hora de formar...
Sí, patriarcal es casarse, vamos a arrancar por ahí. Sí,
bueno.
Bueno, padres de la novia pagan el vestido. Si lo único que falta que no lo pagaran.
Sí, señor.
El tocado es gratis.
No, señor, el peinado.
¿Soy el marido o qué soy?
No, el tocado, así es el peinado, ¿no? Y también todas las flores esas que tienen.
Sí, y la peluquería. El ajuar de la novia. Hoy usás ajuar de seda con rosita rococó. Las invitaciones de la boda. Parece mentira, para ahorrarse 2 pesos en las invitaciones... Hicieron unas tarjetas que dan lástima, le hicieron a mano, señor.
Bueno, pero
una cartulina en papel o barrilete le hicieron.
No, bueno, pero es más, más afectuoso, es un gesto profesional.
Arreglos florales y la música pagan. ¿Qué pagan, Sadaik?
El disjockey.
Se pone el disco, señor.
Va el disjockey y hay que pagarle, que lleva todo el equipamiento, el disjockey.
El disjockey, señor, ponemos una vitrola y ya está. Y el alquiler del coche, si es alquilado. Si van con la camioneta del padre de la novia, que es Odero, Ahí sí. No tiene que pagar nada.
No, pero generalmente se usa un auto de alta gama, de última generación, o puede ser un auto antiguo, de colección.
Padre del novio pagan.
Y todo lo que queda, que es un montón.
Todo lo que queda, que es lo más caro. Las alianzas, por empezar.
Ah.
El ramo de la novia.
Pero si quedamos que ya lo pagaba el otro, el ramo. Claro.
Tocado pagaba el
viaje de novios. El viaje de novios tenemos que pagar.
Sí, la luna de miel.
Y principalmente el banquete.
Sí.
En algunos manuales antiguos también se indica que el mobiliario básico esencial de la casa donde van a vivir también lo garpa el padre de los novios. Yo no creo en eso, ¿eh?
No, me parece que es un informe de...
Está al revés.
Del extranjero.
Sí, es del extranjero, ¿eh?
Acá lo dieron vuelta.
Sí, acá paga todo el padre y la novia.
Sí, señor.
Sí, y discúlpenme, el salón, porque si yo lo quiero con animador, porque ahora es con animador.
Bueno, si pagás el banquete, pagás el salón también.
¿Con el animador viene incluido?
Todo lo que tenga que ver con el banquete, lo pagás.
Porque a mí
me gusta... también, porque usted qué animador le gusta. Momento, ¿eh?
No, por ejemplo, un Fernando Bravo, un alguien que...
Uno o no. Dos.
¿No? Pero escúcheme. No, señor. Escúcheme.
Hay uno solo.
Muchas veces se usan magos que entretienen a la gente.
Sí. Ah, a mí me gusta Piedrahíta.
Sí, bueno. Pero está en España, difícil traerlo, va a ser caro.
Claro, claro.
Tenemos que ver o un mago de acá... Y también otros números vivos puede haber, ¿eh? Puede haber un contador de chistes.
Contador de chistes, sí, sí. ¿Qué le parece Claudio Villarruel?
No, pero Villarruel ya está en todo, señor.
Claro, ya va a quedar feo que el cura mismo que me case después venga a contar chistes.
Claro, no es
serio. Resulta que había un cura...
No, por eso.
¿Sabe lo que se usa muchísimo? Músicos, claro, ¿no? Eso iba a decir. Se usa muchísimo, a veces, un saxofonista que va tocando por cada mesa.
Y le dan propina.
Claro, bueno. Y le van dando... ¿Dónde le pongo la propina? ¿La trompa del saxo?
Bueno, pero no sé si es muy apropiado eso, ¿eh?
Sabés que no me deja comer esa sorpresa.
Y las minas se van desvistiendo.
No, claro, no es apropiado para un casamiento. Además estamos charlando, imagínense.
Estamos charlando, está tocando el saxofonista al lado.
Me está tocando y me está tirando el aliento.
Sí.
Con el saxofón. Y ahora está prohibido el saxofón en la pandemia porque te tiran todo. Sí. Tiene que ponerle un barbijo al saxo.
Sí, usted sabe que inventaron como inventaron como unas boinitas en Estados Unidos ya para los instrumentos de viento con un elástico que se ponen en la punta.
¿En serio? ¿Y suena?
Mirá vos.
Sí, suena, claro. Suena.
Pero, son de tela. ¿Es como una sordina o es para por razones sanitarias?
Es por razones sanitarias, es como una boina en miniatura.
Boinas. ¿Qué tal?
Con un elástico se pone la trompa del instrumento.
Bueno, una de las cosas, si vas sola, joven borrega, tienes que tener un comportamiento muy discreto. Muy discreto.
Sí.
Porque imagínate que te emborrachas.
Sí, sí, pero si uno va sola, yo por ejemplo, yo soy la prima de Olavarría. Vine
¿qué
sola.
Tal? ¿De la barriga?
No, de Olavarría.
Ah.
Vine sola y pretendo volverme con novio.
Sí, estamos, ya nos dimos
estamos
cuenta.
¿Estamos hablando castellano? Ah. ¿Estamos hablando clarito?
Sí, hablando en plata. Sí, sí. Ya, sí. ¿A qué vengo acá, Casorio?
Pero escúchame, ya nos dimos cuenta, viniste con una actitud de guerrera, estás mirando
bueno,
a todos.
Que... Sí, sí.
La cosa es clarita acá, ¿viste?
Entonces, sí, pero empezaste mal porque empezaste insinuándote al novio.
Sí. ¿Te le colgaste del cuello?
Sí, no lo largabas más. Claro, pero las lentejuelas le clavaste.
Porque es el más lindo, el que más me gustó. El que más me gustó, no sé si es porque está así todo recién bañado.
Sí, pero te quiero decir que están todas las amigas de la novia, mirá cómo te miran.
¿Qué me importa, mira, amiga? Yo vine a buscarme un novio. Entonces, si yo quiero llamar la atención, porque yo también fui a Río Tajo a comprarme el vestido, ¿eh?
Sí, sí, ya lo vemos. Sí, sí.
¿Y hay para niños? ¿En Río Tajo?
En Tajito.
Río Tajito, sí.
¿En Tajito? ¿Tajito?
Sí, sí.
Bueno,
hay muchas más cosas que podríamos decir, pero no las queremos decir por discreción.
¿Hace cuánto que no lo invitan a un casamiento, usted? Dígame.
Hace bastante, sí, sí.
Yo también. No hay más
casamientos. ¿Podría decir cuál fue el último casamiento que fui?
¿Cuál? ¿Al de Rolón?
Sí, claro. Al de Rolón.
Al de Rolón.
Al casamiento de Rolón. Quiero decir que no hace tanto. Fue un casamiento más bien íntimo.
Claro, sí. Fue muy chico, sí, pero...
Quiero decir, no estaba lleno borracho ni nada.
Claro, pero esos casamientos nuevos es como que no son casamientos. Porque
para mí
como...
no se cuentan.
No se cuentan. No.
Disculpame, Rolón, pero para mí eso sí. No es un casamiento. Yo si fuera tu mujer...
No es así.
No me conformaría con un casamiento así, no.
No, tiene que ser más de 100 personas un casamiento.
Sí, sí, no, y con cura, con iglesia, todo. Votos.
Sí.
Sí, señor.
Botox.
Pero es verdad que no creo que se esté dejando de usar, pero...
¿El casamiento?
Sí.
Sí, yo creo que sí. No lo sé. ¿Está permitido ahora en la pandemia casarse?
Ah, no, sabe que no sé. Sí, tiene que estar, me imagino.
Pero casarse, digo así, en la iglesia, 30.000 personas.
No, me parece
no. Que... No, en salones no. Fiesta no.
Me parece que es por Zoom.
Se casan por Zoom, sí. Incluso sí. Los novios no están presentes los dos.
Cada uno en su casa.
Sí, sí.
Qué difícil eso, ¿eh? No sé ahora cómo es, porque si no se
vamos a averiguar, vamos a averiguar, ¿eh? Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la opinión siempre considerada de nuestros oyentes?
Bueno, veamos mensajes que nos llegan a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también y sobre todo en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Gustavo Mainardi dice, en el club estudiantil de Rosario existió un personaje llamado el Turco Seis Dedos, porque efectivamente tenía seis dedos en la mano derecha, con un pequeño dedito que le salía entre el pulgar y el índice.
Entre el pulgar y el índice. Ah, sí. Está bueno ese dedo, ¿eh?
Sí, sí. ¿Estás seguro que era un dedo? Bueno, dos preguntas, si me lo permiten, amigos. Dice Lito Ríos de Casilda. ¿Existe algún instrumento musical del que se pueda sacar sonidos similares a una palabra? Sí, claro. Bueno, está el órgano. El órgano tiene voz humana, pero ustedes sí. Recordarán que hace bastante se había puesto de moda que algunos organistas, primero de los cuales era un mexicano, creo que se llamaba Ernesto Gil Olivera, que con el pedal del aire, con algunos trucos que yo desconozco, desde luego, era el órgano de aire el que usaba él,
sí.
Lo hacía cantar al órgano, con letra. Tocaba Pancho López. Pancho López. Y después acá lo hicieron muchos organistas, que lo hicieron mejor incluso, ¿no? Con más complejidad.
Qué bárbaro, ¿eh?
Sí, 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 sí. Ahora eso no. Después dejó de usarse. No sé por qué, pero hay discos. Así que. Si me dan tiempo, un día podemos poner alguno para que vea cómo sonaban, ¿no? Y después, me explican eso del artista antes llamado Gillespie, dice. Esa no la caso. Bueno, está el artista antes llamado. Prince, que es el
sí,
que,
claro.
Pero, se, Prince, se sacó el nombre Prince, ¿no?
Prince en ese momento tuvo un litigio con el sello discográfico y ellos le incautaron el nombre, porque no sé si había firmado algún papel que ellos podían usar la marca, y él decidió seguir grabando discos en otro sello discográfico y ponía un símbolo.
Un símbolo, sí.
Y no ponía quién era el artista. Entonces sí, todos sí. Decían el artista antes llamado Prince.
Sí, sí. Bueno.
Acá dice Laura desde Hurlingham, dice, me parece que el anciano Don Cosme fue a la selva, es entomólogo y no etólogo, como dijo Barton. No, pero usted dijo entomólogo, me parece.
Sí, pero el etólogo...
No sé lo que es un etólogo.
Claro, no, entomólogo. Ese, sí, el de los bichos es el entomólogo.
Y después está enólogo, que es, viene a ser una especie sí. De borracho.
Sí.
Bueno. El demiurgo de Hurlingham. En las películas de aventuras selváticas suele haber una mujer de acción que se enfrenta al peligro. Eso ahora, antes no. Y la mujer temerosa que es devorada por un animal salvaje. Y los personajes malvados que terminan mal al final de la película. Bueno, lo dicho. ¿Qué más?
Francisco dice, gracias, gracias, gracias. Ayudan al espíritu de maneras que probablemente no se den cuenta. Miren, no nos damos cuenta. Bueno, ojalá sea así.
Muy bien, Mariana de Córdoba dice, ustedes no saben lo que me río con el programa. Les agradezco a montones la alegría y la inteligencia. Sin ruborizarme, les digo que los amo.
Toma de Bella Vista, de Bella Vista. El informe del viernes sembró el pánico a las agujas, ¿se acuerda? Para extraer sangre, eso. Sí. Y ahora hay personas que no se quieren vacunar. Y la pandemia durará mucho más por su culpa. Vamos a formar parte del batallón de personajes mediáticos que extienden la pandemia.
Bueno, sí.
Bueno.
Qué bárbaro.
Dale.
Aquí Rosa María Gómez de Don Torcuato nos cuenta que ayer, vaya a saber si fue ayer, Alejandro Apo leyó dos cuentos del libro del fantasma, Teatro 1 y Teatro 2, digo.
Claro. Para hay que habría que regalarle alguno de los libros nuevos a Ale Apo. Que no pasa del libro del fantasma.
Y bueno, tiene que hablar con la editorial, que le manden.
Hay que hablar, que le manden, claro. Sí. Bueno, tengo un libro de cuentos breves de escritores latinoamericanos y españoles, donde hay un cuento que se llama Mr. Taylor, que es la historia de un hombre que al internarse en la selva amazónica se topó con unos indígenas que les ofrecían cabezas reducidas. El cuento es el del escritor Monterroso Augusto. Abrazo, dice Ramón de Villa María. Pero es que los reductores de cabeza existen de verdad, ¿no? Bueno, listo, dale.
Bueno, aquí dice, cuando tenía 2 años, me mordió la mano un mono en Monte Carlo, provincia de Misiones. Tengo 40 y todavía tengo la cicatriz. Ojo sí. Con los monos, dice Cecilia Chivilcoy.
Ojo con los orozco.
Sí. Ayer Alejandro hizo un chiste sobre la ruptura de un plato y la obligación de pagarlo. Estoy sí. Realizando un radioteatro y me gustaría utilizar ese fragmento en su voz como parte del relato. ¿Es posible? Pero sí, úselo. O dice, o tengo que pagar un platal.
Bueno, no, tiene que pagar un platal, sí, es
tiene
verdad.
Que pagar un platal, ahora que me lo dice.
Sí.
Bueno, saluda desde Luján, Juli.
Pablo de El Bolsón, ahí en Chubut. Llevo muchos años escuchando este programa y por esta que lo seguiré escuchando, es como un juramento que hace.
Sí, claro, sí. Pero esa no es manera de jurar, señor. Bueno, querido Alejandro, ayer escuché que recomendaba no tocarle los huevos al cocodrilo. Yo sí. Nunca estuve en la selva, pero me aventuro a suponer que a ningún animal le debe gustar que le anden con los huevos. Yo trataría de no hacerlo, dice Moni de Marcos Paz.
Sí, es verdad, todas las especies que ponen huevos no les gusta que se los toquen.
No les gusta, no, claro, lo defienden, como decíamos ayer, con uñas y dientes.
Sí, si tiene suerte.
Claro, sí, sí.
Soy Andrés de la Plata, pero estoy en Madrid. Ante todo, buenas tardes. El otro día un oyente de Uruguay preguntaba sobre formación musical para aquellos que no son músicos. Sí. Y le recomiendo a todos un divulgador musical que se llama Jaime Altozano. Tiene un canal de YouTube que realmente despierta la curiosidad musical desde lo artístico y lo técnico. Habla de composición, armonía, técnicas de grabación.
Bien. Nati de La Rioja le dice a Nati de Córdoba que hay que hacer fila para robarme un beso. Mirá vos.
Bueno. Se andan peleando, no sé qué. Aquí Leo, que está en Italia, le comenta a Dolina que leyó a Robert Graves gracias a este programa, y usted hizo referencia, dice, a la amistad que Graves cuenta de un hijo de Herodes con Claudio. Esto fue hace unos días, ¿no?
Herodes Antipas con el emperador Claudio, sí, eso es en el libro Yo, Claudio, sí.
A partir de eso, dice, recordé algo que leí.
No, en era ese Herodes libro. Antipas, otro Herodes era, uno, el sobrino, sí, sí.
Algo que leyó ahora, en ese libro, dice que recordó, que hace referencia a un soldado romano como padre sanguíneo de Jesús de Nazaret.
Que lo sí, nombra bueno, Grace. Bueno, pero ahí está, ese es el libro King Jesus, que es un libro, no sé si de los más interesantes de Grave, pero que es muy, muy audaz en ese sentido, atribuyéndole una genealogía a Jesús de la casa de David, etcétera. Que luego hay un montón de escritores e investigadores que han seguido con eso. Y viene el Enigma Sagrado y viene el Código Da Vinci después, ¿no? Todo eso. Sí, Graves en el libro este, Rey Jesús, escribe cosas por el estilo.
Dale, nos va. Escribe Alberto de Palermo, pero viviendo actualmente en Tarija, Bolivia. Dice,
¿qué tal? ¿Cómo anda Tarija, Alberto?
Bien. Dice, recordé un juego de la infancia. Consistía en un jugador de fútbol con la rodilla flexionada que venía con una pelota de tergopor. Había que soplar y tratar de encajar la pelota en la cabeza o la rodilla del jugador.
Sí, era una versión sofisticada del soplagol. Sí. El soplagol también soplaba, y había una pelotita de ping-pong que se levantaba y tenía que embocarla en otro lugar. Era. Y los niños nos divertíamos maravillosamente. Qué infancia porquería, ¿no? Bueno.
Hernán de Pergamino dice, no es intención de abrir una polémica cada vez que alguien...
¿Cómo, que, sí. ¿Cómo que no hay que intención de abrir una polémica, compadrito? Sí.
Donde no la hay, sigue, ¿no?
Ah, ¿cómo que no la hay? ¿Cómo que no la hay?
Va a ver que lo que viene es una polémica. Dice, como aquella del agua blanda, provoca. No. Hernández Pergamino nos provoca. Dice, ¿pero no les parece que en los mareados hay una redundancia o un énfasis innecesario en el verso hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida?
Podría ser. Sí, sí. Hoy vas a entrar en mi pasado, no es un verso de Cadícamo.
¿Ah, no?
No, es un verso que Cadícamo saca del libro Tú y Yo, no me acuerdo ahora cómo se llama el autor, enseguida te lo digo. Sí, sí.
Y lo menciona ahí, es como una cita que pone y ahí...
No es como una cita, ¿no? Bien. Pero bueno. Y después, para continuar, hoy vas a entrar en mi pasado. En el pasado de mi vida tiene razón. Quizá no. No es muy necesario, pero está bien.
Para él, porque después lo hace rimar con herida, pero...
Ya, tres cosas tiene mi alma herida.
Claro.
Sí. No es una de las mejores partes del tango, evidentemente. Aunque hoy vas a entrar en mi pasado, sí.
Sí.
Claro.
Pero en el pasado de mi vida, no.
No quería entrar en polémica.
No, yo tampoco. Sí. Hay que juzgar a los poetas por sus mejores versos y Cadícamo ha sido un poeta genial, así que... Doris Riera dice, gracias por darnos tanto amor, siempre tendiéndonos nuevos puentes para quienes no pudimos tener acceso a la cultura. Solamente usted es capaz, con toda humildad, de enseñar términos que no son familiares en nuestro medio de comunicación y mucho menos en nuestro lenguaje diario. Es una forma de no menospreciar a quienes está bla, 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 bla. Bueno, muchas gracias. No sé por qué lo dice tampoco, pero... No sé si será cierto tampoco. Bueno, gracias.
Aquí dale. Ruigi, que está en Misiones, dice, mi sonrisa en la cara es enorme, ya que por fin pude agendar el número del WhatsApp, después de un año de escucharlo. Bueno, da un número por noche, más o menos. 6585-5580. Tiene 20 años, Ruigi, y está feliz de haber descubierto el programa.
Bueno, Diego Ramos dice que le gusta cuando hacemos la voz del peluquero, del coafer.
Sí.
Y del paisanito joven.
Sí. Ah, sí.
¡Hola, es flaquito. Tata!
¡Es flaquito!
¡Del pueblo, tata! Bueno, ¿qué más?
Acá, hablando de voces, dice Dolina, cuando usted hace el personaje del Tano... Me recuerda a una película que vi de Batman doblada al italiano, que Batman se baja del auto y el ladrón le dice, ¿tú qué sei?
¡L'uomo pipistrello!
Sí, y él dice, ¡il sono l'uomo pipistrello!
Bueno, a Javier de Villavoz le gustó el informe del curare o curaré, y derivados que causan parálisis muscular. Dice que se usa en las operaciones para que el operado no se mueva. Imagínense que a uno lo están abriendo el corazón, claro, patalea. Claro. En fin, los jíbaros reducen las cabezas, sacándoles el cráneo y secando la piel de la cara. Le queda como pasadigo.
¿Sí?
¿Me entendés lo que te digo? Yo fui a hacerme el tratamiento para cabezones que comentaba Barton.
Sí.
Era un buen candidato al parecer, pero tenía el inconveniente de que había que morirse en el proceso. En fin, gracias por su buen humor, dice Javier de Villavoz. Dale.
Aquí lo tengo a Leandro de Tablada que le pide si puede tocar un poco de tu pálida voz.
Y acá otro que pide que toque La Nochera. La introducción de La Nochera. Dale. En Monte Grande, sí. Sobre la calle Rodríguez, había un profesor de piano de apellido Seidedos. Por ahí Gillespie lo puede rastrear.
Sí,
Matías, señor. De Monte Grande.
¿Sí? Sí, señor. Sí. Era muy conocido cuando yo era chico. Sí, Seidedos. Y era el apellido real, ¿eh? Sí, sí.
Y todo es real.
Todo
señor.
Real. Bueno, es Monte Grande, señor. Es todo sí, real.
Bueno.
Sin embargo, Camilo de Neuquén, donde no es todo real, dice, a mí no me van a engañar con el ensamble del trío sin nombre. Se juntan, señor, se juntan, dice. No, no, le juro que no.
No, bueno, no.
Cada uno en su casa.
Es el modo de cantar, sí.
Y del ensamble se ocupa nuestro licenciado pentacadémico.
Cuando yo me atragantaba con la comida, mi abuela me hacía levantar los brazos y me indicaba que acompañara ese gesto diciendo, San Blas, San Blas. No, es la abuela la que tiene que decir San Blas, San Blas. Uno está atragantado, no puede decir nada.
Claro.
Bueno, esto nos dice Sebastián de la Paternal. Último mensaje.
Sí, Anita de Villa Adelina dice, quería pedirle una recomendación. Mi papá siempre fue un ávido lector y ahora a sus 80 años se animó a la escritura, con una novela que mezcla lo histórico y lo policial. y ahora se viene su cumpleaños y me encantaría regalarle algún libro que lo inspire, ¿eh? Y le pido alguna recomendación.
¿Pero una recomendación en qué sentido?
Y algún libro que puede ser interesante para el padre de ella.
Ay, qué sé yo.
Que mezcle lo policial con lo
histórico. Policial y lo histórico.
Sí.
Bueno, déjemelo pensar. Vale.
Bueno, si quiere, hacemos una pausa, ¿eh?
Bueno, dale.
Deberíamos estar en eso. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos por las 7:50, cada uno de nosotros en su casa, así estamos transmitiendo de manera remota, pero también estamos en contacto a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, para que nos envíen textos, no audios, que es el siguiente. Hago pausa, así pueden hasta retener.
Lápiz y papel, por favor.
Sí, a ver.
6585-5580.
Un momento, que está dictándole a un hombre, no a un caballo.
Sí.
6585-5580, con los prefijos del caso, todos, si están desde otro lado del mundo, que no sea este.
Hablaremos esta noche de Alejandro de Abonútico.
Sí.
Todos dirán, ¿y este quién es el que juega? Empecemos diciendo que a fines de los años 70, Carl Sagan publicó un libro de divulgación que se llama El cerebro de Broca. Y en medio de ese libro hay un apartado dedicado a un personaje curioso, griego, pero ya en tiempos de la dominación romana. Y cuenta Sagan que durante el gobierno del emperador Marco Aurelio, en el siglo II después de Cristo, uno de los emperadores más célebres, un filósofo, etcétera. Bueno, vivió en Grecia en esa época un mentiroso magistral llamado Alejandro de Abonútico. Este hombre nació en el año 105. Fue un taumaturgo de Asia Menor que nació precisamente en Abonútico, en Paflagonia. Según Luciano de Samosata, que le dedicó un demoledor trabajo titulado Alejandro o el falso profeta, fue un famosísimo impostor y autor de oráculos falsos. Cuentan que Alejandro adquirió conocimientos de medicina como discípulo de un discípulo de Apolonio de Tiana, aquel sabio con fama de milagrero, ¿no? Bueno, al término de su etapa formativa, Alejandro empezó a practicar la medicina. Su engaño inaugural consistió en irrumpir en la plaza del mercado sin más vestimenta que un calzoncillo de lentejuelas de oro, sí, con la cimitarra agitando al viento y también, sí, agitando al viento su larga melena. Agitando al viento las largas melenas, rota las espuelas, roto el cheripá. Así cantaba Jorge Luz. Cuentan que este hombre se encaramó a un altar y desde allí arengó a la multitud anunciando el advenimiento de un nuevo dios oracular. Dicen las crónicas que Alejandro poseía una notable belleza y que exhortó a la construcción de un templo en aquel sitio. Una idea aceptada de inmediato por la multitud. Esa multitud lo siguió porque, en un momento dado, Alejandro desenterró del lugar en donde previamente lo había enterrado sin que nadie lo viera,
sí,
un huevo de oca, ¿qué sí tal?, en cuyo interior había encerrado una cría de serpiente.
Claro.
Bueno, ya en estado de éxtasis, Alejandro mostró el huevo, bueno,
sí,
y lo abrió, salió la serpiente y anunció a la muchedumbre que el nuevo dios oracular profetizado por él era precisamente aquella pequeña serpiente. Después se fue para casa. Al cabo de unos días volvió a presentarse ante el pueblo con una enorme serpiente de este tamaño, enroscada alrededor de su cuerpo. Parece que la serpiente había crecido asombrosamente en esa jornada. Yo sé que hay muchos oyentes que estarán pensando. El huevo ya lo tenía enterrado.
Obvio, es todo un truco. Nah, todo.
Ya él había puesto la serpientita. Después, esa no es la misma serpiente la que creció. Es otra que él ya la tenía.
Es la madre de la otra.
Efectivamente es así, mirá cómo adiviné yo.
Sí,
dice, en realidad la serpiente era de una variedad grande y dócil que para tal propósito se había procurado tiempo antes en Macedonia. Además, venía esta serpiente con una especie de caperuza de lino de aspecto vagamente humano. Tenía como una careta.
Sí.
Y una peluca. O sea que parecía una serpiente con cabeza de persona, sí, más o menos.
Mm.
Bueno, el templo donde mostraba todo esto estaba apenas iluminado y había una multitud, lo dejaban, era chiquito el templo, entonces pasaban de 4 o 5 y enseguida salían. Estaba poca iluminación, no veían bien lo que pasaba. Entonces salían diciendo que había una serpiente con cabeza de persona. Bueno, pronto llegó gente de todo el imperio para ver aquella maravilla y también para escuchar predicciones que tenían como ventaja respuestas certeras. Ya se sabe que los oráculos suelen dar contestaciones ambiguas, a veces poéticas. Alejandro de Abonútico tenía como diferencia el ofrecimiento de certezas. En caso de que la respuesta del oráculo se mostrara claramente errónea, sí, Alejandro tenía una solución muy simple. Negaba haber dicho eso.
¡Qué genial! Bueno.
Es toda una política esa, ¿eh?
Es toda una política.
Sí, bueno, no existía la grabación.
Es la política. Bien. Además, cuando la interrogación de alguna persona adinerada envolvía alguna flaqueza humana o algún secreto, Alejandro no tenía el menor escrúpulo en extorsionar al cliente. O sea, era chantajista. El resultado de todo este asunto produjo unos ingresos millonarios. Calcule, la mentira, la extorsión, la falsificación de milagros, ¿qué producen? Riqueza. Bueno, y tuvo una fama con la que pocos hombres de la época podían rivalizar. Alejandro de Abonútico a veces se enjabonaba la boca para simular trances rabiosos.
Sí.
Le ponía sapone. Decía frases mezclando hebreo y fenicio, como si se tratara de una lengua nueva. Y a veces sustituía a la serpiente por una marioneta que manejaba medio oscura con un cómplice que sacaba la voz a través de un tubo conectado, sí, a la marioneta.
Yo soy la serpiente.
Bueno, y los incautos se espantaban. Según Luciano de Samosata, se contaban más maravillas que no vienen al caso. Descubrió, no viene al caso y las voy a mencionar. Descubrió esclavos fugitivos, detectó ladrones, desenterró tesoros, curó a los enfermos y resucitó 2 muertos.
Ah, bueno.
2 muertos. Que los obligaba a ir siempre a los actos que él organizaba para agradecerle y para, digamos, sostener la credulidad general. La fama del oráculo siguió creciendo. Y en el año 166, durante la peste antonina, fue una pandemia de viruela, según algunos, de sarampión, según otros, introducida por las legiones orientales, bueno, afectó a buena parte del imperio. Y llegó a causar la muerte del emperador Lucio Vero, entre otros miles más de víctimas. Entonces, había un oráculo dictado por Alejandro, y ese oráculo era un papelito, un cuerito, se usó como amuleto de protección ante el contagio y se colgaba en las puertas de las casas, las palabras del oráculo. Sí. También se envió uno de estos escritos al ejército romano en el Danubio durante la guerra con los marcomanos. El oráculo declaraba que la victoria romana sucedería después de lanzar dos leones vivos al río. Y el resultado fue un desastre. Y Alejandro tuvo que explicar que los leones fueron arrojados de modo inconveniente. Con razón. Alejandro de Abonútico quiso meterse en la clase alta rumana. Y un día encontró la oportunidad. Él tenía una hija. Decía que la había concebido con la diosa Selene. Y un tal Publio Mumio Sicena Rutiliano, un cónsul, fue a consultar el oráculo de Alejandro acerca de con quién le convenía casarse. Y el oráculo de Alejandro le contestó que con la hija de Alejandro.
Ah, mire qué bien.
Y hubo casamiento. Y así se estableció en Roma, donde no solo ejerció la adivinación, sino que se las compuso para que su ciudad natal, Abonútico, fuera rebautizada con el nombre de Ionópolis, ciudad de la serpiente. En Roma, Alejandro predijo que se mantendría joven hasta los 150 años, y para ponerle un poco de dramatismo y grandilocuencia a su partida, aseguró que perdería la juventud y la vida al mismo tiempo a causa de un rayo. Lo cierto es que lo mordió un perro y murió de gangrena en su pierna a la edad de 70 años. Bueno, linda historia,
sí,
la de este amigo Alejandro Abonútico. Vamos, ya que pensaba mantener su juventud hasta los 150 años, a dedicarle este hermoso vals de Discépolo que cantará Carlos Gardel. Sueño de juventud.
Sufres porque me aleja la fe de urbañana, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós y mi de remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar, duerme, morir en tu adiós. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duer en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios de juventud que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. mi pobre corazón lo sabe pensar. Y al ver que yo alejar de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar tu al morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Sueño de juventud. Continuamos en La venganza será terrible, cada uno en su casa, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un tren de larga distancia?
Bueno,
hay
muy
proyectos,
bien.
Hay proyectos para que vuelvan. Algunos han vuelto en la Argentina, los trenes de larga distancia.
Señor.
Sí, bueno, ¿no? Ir preparando entonces nuestra buena educación. Bueno, por empezar, acá vamos directamente al punto. Cuando usted se sube al tren, ¿tiene que saludar o no tiene que saludar? ¿A quién
para
va
mí
a saludar?
Sí. Al vagón. Entra y dice buenas tardes y va a estar
todo. Salud, el... Turro de Balvanera, saluda.
Escúcheme, va a estar mediodía por lo menos con todos ahí.
Claro.
No, sobre todo creo que se refiere porque hay trenes de larga distancia que tienen unos cubículos cuasi privados. Sí. ¿Usted comparte el lugar con otras
personas? Sí, pero personas? Según, esos son algunos trenes, la mayoría no.
Ahora no, sí, es verdad, pero...
Ahora no, ahora tienden a hacer larga distancia, pero lo hacen tan rápidamente que no hay esos, ¿cómo le llama usted? Esos
boxes.
Compartimientos.
Sí, claro.
Que te tocaba con 5 o 6 tipos, sí. Ahí sí. Ahí
enfrentados,
sí,
enfrentados. Claro. Le ve la cara a todo el viaje.
Sí, claro, enfrentados. Y entonces tenés que decir buenas tardes, qué tal, cómo le va. Si nadie le contesta, no importa. Bueno, esto estamos hablando de trenes de larga distancia. De
sí,
corta
señor.
Distancia no.
No, eso para larga distancia.
Y no, tampoco en el subterráneo.
¿Sabe que no. A mí en mi tierna juventud me tocó, ahora me acordé de esto, en un tren de esos que le digo, que tiene estos compartimentos de 6 enfrentados.
Sí.
Sí.
Tenían puertas corredizas, eso.
Sí, señor, puertas corredizas.
Claro.
Y esto me ocurrió en Grecia.
Sí.
El idioma es griego y ningún otro.
Uh-huh.
Abro y me habían tocado en mi lugar 5 monjes ortodoxos.
Sí.
Con las barbas y los sombreros todos de negro.
Sí, sí.
Y yo creo que dije o buenas tardes o good morning o algo, y todo lo que me hicieron fue el gesto de silencio. Me hizo como diciendo cállese la boca.
No.
Ya de entrada.
De entrada.
Uy, sabe que a mí me tocó la primera vez que yo viajé en tren desde Barcelona a Madrid. Viajé en un tren muy antiguo, tenía esos comportamientos así. Y tuve suerte, me tocó un grupo de personas, entre las que había una cantante portuguesa,
sí,
y un guitarrista, y yo saqué la guitarra también, estuvimos cantando toda la noche.
Ah, mire qué lindo, tuvo suerte.
Un viaje nocturno, y después uno de los tipos me recomendó un hotel en Madrid, yo viajaba solo, me llevó a su hotel en Madrid, y ese tipo, otro tipo me contó, ya que estamos cantando muchos tangos, que él había estado en la Legión Extranjera.
Sí.
Y que una de las canciones que operaba como himno de la Legión era con la música del tango Garufa.
Ah, mire usted, que...
Mirá. Bueno.
Qué locura.
Disculpe, volvamos a nuestros trenes.
Volvamos
tampoco,
al tren.
No, no se aplica esto a los tranvías, a
no.
Nada. Yo en general digo, ¿qué recursos puede utilizar uno para entablar conversación con otros caballeros o con otras damas. Bueno,
para
¿no?
mí tiene que hablar de generalidades, del clima.
Sí, pero ¿cómo empieza? Yo no sé iniciar una conversación.
No, ¿sabe espero qué que, tiene que hacer?
Espero
tiene
que pase algo yo, ponele, descarrila sí. el tren.
No.
Entonces, claro. Sí, wow, qué descarrilamiento. Y ahí empieza la conversación, ¿no?
¿Sabe lo que tiene que tener siempre usted? Algo para compartir. Entonces, una caja
alfajores.
De alfajores.
Claro, claro.
O, bueno, yo en un tren también en
un... Pero un alfajor para cada uno. En un tren grande de esos son 72 pasajeros.
No, el que estén al lado. O por ejemplo...
Mejor caramelo.
Caramelos.
Pero tiene que ser muy presentable los caramelos. No los saques ya pelado del bolsillo con pelusa.
No, por favor.
En otro tren extranjero compartíamos choclos.
Que le digo, yo el choclo no se lo comparto con nadie.
No, pero no. No un mismo choclo.
Ah, no del mismo choclo, no. Claro. No. ¿Y dónde no. tiene usted más de un choclo?
Bueno, porque en este lugar vendían choclos ahí en el
Andén. Bueno. Sí. Yo siempre me ofrezco a abrir ventanillas o a cerrarlas.
Bueno, a veces hay una señorita que no tiene fuerza.
Si está cerrada, me ofrezco a abrírsela. Y si está abierta, me ofrezco a cerrársela. Digo. O sea, si ya está abierta, no me ofrezco a abrírsela.
Sí, pero cuidado que a veces está pegada la
ventana. Claro. Han pasado cosas muy desagradables haciendo fuerza uno para abrir una ventanilla. Sí. Se puede desmayar, ponele.
Tiene como unos gatillos al costado la ventanilla, teóricamente la liberan, pero...
Sí, hay que andar por todo el tren, buscando damas que quiere que se la abran o que se la cierren.
Sí, pero vio que ahora vienen muchas fijos y no
está bien. Sí, nada. Y usted le dice, quiere que se la abra la ventanilla, sí, le tiene que pegar un hachazo.
Un martillazo, sí.
Claro. Bueno, detrás de esa actitud, debo reconocer, hay muchos caballeros que tienen segundas, terceras y cuartas intenciones.
Sí.
Sí. Pero la dama sabe también esto.
Sí. Sabe que sí.
Lo que pasa es que hay personas que cierran una ventanilla e inmediatamente le desabrochan el vestido a la chica.
No, bueno, señor, eso no corresponde.
Bueno,
ahora diga, pero llegando
hay
un caso,
damas que eligen quién se la cierra y quién se la abre.
Sí.
Porque también eso es un recurso, ¿no? Porque lo puede pedir. Lo puede pedir. Ay, ¿sería tan amable de abrírmela?
Claro. Sí, enseguida voy. Ay, ahora ciérremela, por favor. Claro. Que tengo frío. Bien, es una idea machista, Primero, la primera idea machista es que una mujer es incapaz de abrir o cerrar una ventanilla y que la función del hombre es socorrerlas en esa limitación. Así que yo siempre le digo, señora, soy machista y como tal, sospecho que usted no posee la técnica para la apertura y el cierre de ventanillas, de modo que me ofrezco, aun cuando mi verdadera intención sea aprovecharme de usted en cuanto se descuide. Todo eso hay que decir.
Está muy bien. Bueno, pero si acepta, está todo aclarado.
Claro. Ahora, el señor hablaba de convidar comida. ¿No es un poco desagradable?
¿Por qué es desagradable? Es
un... Y digo, ¿no hay un límite en eso? Sacar comidas de una canasta, poner empanadas.
No, bueno, sí. hay un umbral de olor.
Sí, una empanada.
Claro, que no debe ser atrasado. Una empanada de atún.
No, bueno, pero puede ser una docena de facturas.
Y no sé, no sé. Bueno. Factura tampoco es muy, muy elegante.
Bueno, un paquete de tita.
Un paquete de pastillas. Bueno. Que a todas convidaré. Pero la pastilla también, es muy antihigiénica.
Bueno, pero usted, ¿qué quiere comer que sea higiénico?
Y bueno, lo que le estoy tratando de mostrar Es que es prácticamente imposible sacar una conversación en el tren, empezar una relación. Otra es preguntar si, si hay una persona con hijos.
Sí.
Es hacerle un cariño al niño y decirle, ay, ¿es su hijo? ¿Cuántos años tiene? 24, dice la tipa. Voy a poner sobre el tapete un problema que suele darse en los trenes, ¿no?
Sí.
Que es desmayos.
Ah.
Atención. Mucho desmayo, gente que le falta el aire o que el movimiento les hace mal al estómago y se desmayan. Ahí también bueno, es una buena ocasión para entablar relaciones sociales con el resto de los pasajeros.
Bueno, lo primero
hay que asegurarse de que la persona que uno va a socorrer está desmayada, efectivamente. Claro, y no durmiendo.
Primero que todo hay que cederle el asiento al desmayado.
Pero si están todos sentados.
Ya está sentado, señor, el tipo.
Bueno.
Está sentado, pero con los ojos dado vuelta para arriba, ¿vio? Como Rolón cuando canta Naranjo en Flor, así.
Sí.
Claro, pero sí. Cuidado, porque por ahí está solamente enamorado, no está desmayado en ese caso.
Lo primero que hay que hacerle al que se desmaya es aflojarle la ropa.
Sí, es verdad, es verdad.
Por eso digo, que hay que asegurarse de que esté desmayada
no, claro.
Esa persona. Mire, si es una dama que está durmiendo una siestecilla y usted le empieza a aflojar la ropa, qué sé yo, y dice, ¿qué hace, señor mío?
No, tiene que estar desmayada.
Que estaba desmayada, le dice usted.
O entra justo el guarda y están ustedes dos solos en el vagón y usted está desabrochándole la ropa.
Claro, y el guarda le dice, bueno, boleto, pase y abono. Y no, le dice, perdón, le estaba abriendo la ventanilla a esta dama, le dice.
No, bueno, pero mire, la gente desmayada, se lo digo yo como guarda acá de... Estoy
¿qué
acá.
Tal, cómo le va?
¿Qué tal, cómo anda? ¿Qué
¿dónde tal, tiene la máquina de picar los boletos?
No se pica más porque tengo un lector de código QR.
¿Pero cómo puede ser? Yo soy fabricante de máquinas para picar boletos.
Sí,
de varias generaciones. Yo no sé, pues he hecho millonario con el Ferrocarril Pacífico.
Sí, pero y ya
ahora
no...
ahora me entero con qué pican los boletos, señor.
¿No le parece a usted que como fabricante de máquinas de picaboleto, esas máquinas eran un desperdicio en el sentido de demasiado recurso para tan poca cosa?
Para poco resultado. Para hacer un agujerito chiquito así, sacaba el tipo
un coso.
Una especie de revólver.
Sí. Es verdad. No
para... Además, cromada, debía ser carísima.
Carísima, y no se usa para ninguna otra cosa. Desde que desaparecieron esas máquinas, pudimos comprar vagones, porque lo que ahorramos...
Claro, sí, ¿no? Sí. Esas máquinas valían prácticamente, con dos hacías un vagón.
Sí, sí. Van a fundición y se hace un vagón. Bueno,
interrumpí con otra idea que usted estaba por desarrollar.
No, mire, nosotros somos guardas aquí, estamos sindicalizados también, porque estamos cansados, la gente se desmaya.
Sí.
Y
lo que pasa que ahora pico, uno viene cansado a último momento y bueno, ya no da más.
Bueno, ahora vamos a habilitar un vagón de desmayados. Y van
sí, pero
hacer...
sabe que se sacude mucho este tren, ¿eh? Se lo digo como vieja.
¿Sabe por qué? Porque nos quedó la trocha angosta.
Sí. ¿Y cómo la tiene de ancha la trocha?
No.
Este ferrocarril.
Tiene la trocha angosta y entonces nos baila porque pusimos...
Claro, el tren de trocha angosta lo que tiene es que va bailando. Así claro, por el costado. Claro. Como...
Porque compramos vagones...
haciendo slalom. Sí.
Entonces se mueve y en las curvas, si no descarrila, igual se mueve mucho.
Sí, yo viajo todos los días acá en este ferrocarril.
Sí.
Y, bueno, mire, es una no menos de 10 viejas por tarde.
Sí, señor, no hace falta, no sé quién es usted, era un pasajero que estaba por ahí.
Soy un pasajero, un comedido.
Ah, bueno, sí. Porque estábamos en otra conversación acá con los señores, que me dicen que se desmayan. Nosotros contamos en el vagón de desmayados con primeros auxilios. Tenemos médicos que los asisten y que les hacen oler cosas fuertes para que vuelvan en sí.
Ese es un gran adelanto, que los trenes tengan que tener un médico.
Sí,
sí, sí. Un botiquín.
Qué cosa que no tienen los aviones.
No.
Los aviones no tienen un médico. Y yo soy una vieja, ¿no?
Sí.
Y acostumbro a desmayarme muchísimo. O asustarme o algo.
Bueno, pero las azafatas tienen nociones de primeros auxilios.
No, a mí no me alcanza con eso, con nociones de primeros auxilios. Yo quiero un médico cirujano, señor.
¿Pero qué? ¿Se va a operar arriba si se desmayó?
Sí, llegado al caso que sea urgente y me agarre un apendicite, alguna sí. cosa así, ¿quién me opera? ¿El piloto?
No, y aparte capaz que ni llega a destino, ¿eh?
Bueno, claro. No, pero en el caso de los aviones aterrizan en el primer aeropuerto que autoricen.
Sí, pero estamos cruzando el mar, que el primer aeropuerto queda a 6.000 kilómetros.
Bueno, eso es tener mala suerte.
Sí, sí, ya sé que es tener mala suerte, señor. ¿Pero qué? ¿Con eso me va a conformar?
Y sí,
me
la mala suerte.
Un apendicitis y viene el médico. Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo, me dice.
Mala suerte es así, porque todos los protocolos están pensados para otras circunstancias. Los otros días, no sé si se enteró que había un murciélago en la cabina de un avión.
No, no lo puedo
creer. ¡Uf! Ahí se metió.
Y empezaron a los escobazos.
Sí. No, tuvo que aterrizar. El avión tuvo que aterrizar.
¿Cómo va a aterrizar? Déjemelo a mí.
Aterrizó de emergencia. Porque no, dijeron, bueno, con el murciélago no podemos viajar. Así volaba.
¿Por qué no pueden viajar?
Pero escúcheme.
¿Qué le va a hacer el murciélago?
Volaba y se pegaba contra todos los lugares.
Pobre. Hasta que lo agarra bien uno, lo calza de un patadón y lo liquida.
No, señor. Tendríamos que haber estado nosotros en ese vuelo. Mire si nos
sí,
tocaba.
Sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente estamos con algún problema técnico, pero también con mucho atraso. Y está Manuel Moreira esperándonos, ahí
sí,
parado, cambiando de pie.
Sí. Bueno, entonces tenemos que hacer una pausa antes de ir al encuentro con Moreira, ¿eh?
Exactamente, vamos.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno de nosotros en su casa. Y Manuel Moreira también está en la suya.
También está en la suya.
Ahí sí, veo. Sí, aquí estoy.
Ahí veo pasar gente. ¿Está solo usted?
Sí, no me asusta.
Oh, ya lo pensó. Lo pensó demasiado.
No, porque si vio pasar. Yo estoy solo, no,
yo
pero
una,
si vio pasar
sombra,
gente.
Vi una sombra.
Sí, también.
Pero que ahora cómo me duermo.
Bueno, no sé.
A... Pregúntele a la sombra que pasó recién. ¿Cómo se duerme?
No, pero es muy difícil eso. Si yo estoy solo y usted me dice que ve gente...
No sé, pero bueno, pensó es que, mucho tiempo.
No me haga caso porque yo veo gente que no existe, sí, es verdad. Casi
bueno,
no veo otra cosa.
Por ahora estoy solo.
Muy bien. Pero mañana no va a estar solo porque viene el trío.
Sí,
sí. Sí. Mañana estamos con el trío. Y quiero recordarle al público que puede pedir canciones de series, ¿sí? Para el que está empezando a escuchar en este momento, pida canciones de series.
Yo pedí, no, ni bien empezó esto, pedí Bad Masterson.
Sí, señor.
Y no me dieron bolilla, no.
Bueno, espere, pero ¿qué?
Porque en el centro de cómputo seguramente no tiene tantos pedidos. Nosotros el más pedido es el que hacemos.
Usted va a quedar al final de los pedidos, si no tiene más cola.
No,
bueno, la verdad es que yo me siento.
Yo pedí el de
la
isla de Gilligan, nunca lo hicieron.
Al final hacen lo que quieren ustedes. Para mí que ustedes no es que miren a ver cuál es la más pedida. Es la se les da la gana a ustedes. Confiesen de una vez.
Tenemos un montón de semanas por delante y de años.
Sí, no se pongan así tampoco que lo vamos a terminar haciendo.
Eso es. Es feo. Ahora que pienso.
No, bueno, pero ya lo pidió.
No lo canten.
No, ya está pedido.
Ya lo pidió. Bueno, ¿le parece que convoquemos al sordo Gansé mientras tanto? Porque lo
dale, por favor.
Bien. Lo llamamos al sordo.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Dejaron entrar a más gente hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno,
muy bien.
Si no hacen lío, se pueden quedar.
Se pueden quedar mientras estén en silencio.
Sí. Bueno, a ver, maestro, hay muchos pedidos, varios de ellos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Como Aldo, que pide un momento.
Momento, ¿eh?
Un momento.
Pero eso es un penal.
Momento, bueno, que...
Primer tema.
Cuidado, este.
Adiós, qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bien salió.
Qué momento.
Bueno, ¿usted no querrá ser la fulana que se hacía a toda velocidad?
Ay, vamos a ver si me sale.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento achurró aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me estimaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tabla y rompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La
pinta es puro grupo y nada más. Hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bien, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio,
Sí, sí.
En Twitter y en Facebook y en el Instagram como La Venganza Será Terrible.
¿Y el teléfono?
Y le piden, y el WhatsApp de los WhatsApp, oyentes.
Sí. Tenemos Instagram.
¿Cuál
sí,
es?
Sí, le damos atención, tomen nota la gente que no sabe todavía. El número es 116-585-5580.
Sí, señor.
Qué bien.
Solo texto y además pongan el nombre, porque si claro, no, nos aparece un número y tenemos que decir el número de teléfono.
Claro.
No sabemos quién
es. Yo no
son.
Me llamo 37.
Bueno, por eso.
Me llamo Raúl.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, claro. Estudiante.
Dios,
¿le parece?
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Marrepa una flor linda como una mañanita de sol. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Ay, sueño con la luz de tu claro mía. Ella que aún la lloro al
imagino que usted habrá traído su instrumento,
sí, claro,
claro. Al menos el de viento.
Claro, la trompeta, sí, sí. Está perfecta, ¿eh?
Vamos a verificarlo. Sí. Muy bien. Tiene un sonido cada vez más roto, poder llamarlo de alguna manera.
Tímido, tímido,
sí,
¿no? Tímido.
Que, sí. Como un viejo jazz. Casi,
es el jazz roto.
Casi paleozoico.
Así como en el teatro hay sí. que romper el texto. Ajá. Acá en la trompeta, ¿qué habría que romper? Acá.
Perfecto.
Ah, claro. Sí, sí, sí. No, sí, ya está. Ya la trae.
Con distorsión.
Ya trae todo roto usted. Sí.
Tiembla Blue Note. Bueno, hablando de Blue Moon, ¿está para hacer Blue Moon? ¿Usted, por ejemplo? Y si hablamos de trompeta, algún clásico como Misty, por ejemplo, podría ser.
Sí, la verdad que es un
decir
tiempo...
Decir trompeta sí. y sí. decir Misty
es lo mismo,
al menos sí. para mí.
No, no es exactamente lo mismo, pero es un clásico del instrumento, ¿no?
Creo que Misty quiere decir neblinoso.
Niebla, sí.
Niebla, neblinoso.
¿Neblinoso?
¿Neblinoso?
Niebla, neblinoso.
O sea que existe una palabra que el tema ha creado.
Bueno, como niebla, neblinoso. Neblinoso.
Musicaloso.
Sí.
Sí, bien.
Mistoso.
Sí, mistoso. Muy mistoso este tema. Señores, por la misma puerta por la que entramos, pero con una actitud, digamos, renovada, nos vamos hasta mañana y con un himno al optimismo, puede ser.
Que sí,
lo que usted quiera. Usted decide.
¿Cuál puede ser?
Los veremos tristes y amargados, por ejemplo.
Oh, qué lindo. Bueno, vamos.
No, la de al lado, dijo que no. No veremos triste y amargado. Porque la chica de al lado dijo que no veremos triste,
dijo que
no veremos triste,
dijo que
no veremos triste,
dijo que no.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.